Buenas noches, ¿cómo le va? Esto es Manivela, programa que se emite todos los domingos de 1 a 2 de la madrugada acá en la M870 de Radio Nacional. Tenemos para variar otra vez como mucho, pero mucho material. Vamos a rendir un cálido, esperemos que nos salga, homenaje a una querida y entrañable amiga, inteligentísima ella, Ana Amado. Vamos a hablar con Carlos Castro, que durante mucho tiempo fue colega en esta radio y con el que compartimos una cátedra en la UNTREF, porque presenta en la muestra de ADN Regreso a Coronel Vallejos, un documental sobre Manuel Puig. Vamos a hablar también, esperamos, con Julieta Rocco, una joven realizadora que está presentando en el Cine Bama un documental sobre la organización negra. Y después vamos a hablar en forma muy, ¿cómo podríamos decir?, muy polémica, de una película argentina que se llama Operación México. Pero para hablar de esa película vamos a hablar primero de cuatro películas argentinas: de Un muro de silencio, de Garay Olimpo, de Kamchatka y de Infancia clandestina. Y de esa manera suponemos que nos va a ir buena parte del programa.
El paisaje de La Pampa, que en realidad es la ausencia de todo paisaje, resulta una pantalla en blanco donde cada uno proyecta la fantasía que quiere. Ahí, un chico que no puede aceptar la realidad por sentirla hostil, cambia los términos y toma como realidad a la ficción, ya sea la ficción del cine o la que le dicta su propia imaginación.
De chica, escuchaba contar que el tipo en cuestión había escrito un libro sobre la gente del pueblo, que se había metido nada menos que con las maestras y los médicos. Había sacado los trapitos al sol y la gente estaba furiosa. Eso decían. Pero el tipo se había ido de General Villegas cuando era muy chico. Entonces él no era el jodido, porque nunca podría haber recordado las cosas que contaba en esos libros. Ahora se decía que la jodida era la madre, una forastera que le había llenado la cabeza de odio contra el pueblo.
Hablábamos hace un par de domingos, el domingo pasado, me parece que hace un par de domingos, sobre la muestra, la retrospectiva, la exhibición de lo que a nosotros nos parece una de las muestras documentales más atractivas del año, que esperamos con más expectativa, un poco por el contenido generacional que tienen los colegas, los directores vinculados a ADN, y sobre todo porque a muchos de ellos los conozco, somos muy amigos y vemos y esperamos con expectativa qué es lo que van a traer, porque les recordamos que salvo una película francesa, el resto son prácticamente preestrenos. Y este es uno de los casos de un documental donde el documental argentino ha trabajado muchísimo a Saer, a Borges, por supuesto, a Cortázar, por ejemplo, y mucho más en la adaptación que podríamos decir de Manuel Puig. Y a un hombre de la provincia de Buenos Aires, de los pagos de Manuel Puig, que se llama Carlos Castro, se le ocurrió hacer un documental que se llama Regreso a Coronel Vallejos. Primero vamos a saludarlos. Carlitos, ¿cómo va? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien. Desde contento. Acá, Citibel, en el patio en esta nochecita hermosa.
Ah, muy bien. ¿Una cervecita, quizás?
Sí, claro, por supuesto.
Muy bien, muy bien. Bueno, Castro, ¿por qué es lo de Regreso a Coronel Vallejos?
Bueno, Manuel Puig escribe dos libros muy significativos donde desarrolla el pueblo que Villegas y le llama Coronel Vallejos, que son La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. El primer libro sale y realmente no tiene mucha repercusión en el pueblo, que él es el más crudo, creo yo, hace denuncias, denuncia abusos del pueblo, situaciones muy conflictivas, pero luego saca otro libro que de alguna manera va a ser su primer bestseller, que es Poquitas Pintadas, la historia de un don Juan, Juan Carlos Echepare, un flaco muy ganador con las chicas, que termina falleciendo por una fuerte tuberculosis. Y en eso también hay la historia del médico, la maestra. Y la maestra, digo, hoy un maestro es una lazardeo terrible. En aquellos años ser maestro en un pueblo era toda una institución. Lo mismo
un
que
prestigio,
ser
médico, ¿no?
Sí. Es un prestigio increíble. Claro. Entonces, el pueblo se enoja muchísimo con ese libro. Y luego cuando Torre Nilsson adquiere los derechos y hace el guión con Manuel Puig, la película no se puede proyectar en el pueblo. En los años, en la mitad de la década del 70, en donde sí había amenazas de bombas en las grandes ciudades, en un pueblo de 10.000 personas, que en esa época no tenía General Villegas, amenazan en el cine que van a poner una bomba si proyectan la película. Con lo cual, todo el pueblo, el que tenía autos, iba a los pueblos cercanos a ver la película.
Claro,
un tiempo prohibida. Uh-huh. Con lo cual es muy gracioso. Y hasta todavía hace unos años había cierto ninguneo hacia Manuel Puig, hasta que hace una década empezaron un grupo de personas, entre los que se encuentra Patricia Bergero, que es el personaje de nuestra película y que hila de alguna manera y reconcilia a Manuel Puig. Es un poco su vida la de Manuel Puig. Es una mujer que le llama la vida de Puig, es una mujer que tuvo un accidente automovilístico, que la dejó mitéjica, y de alguna manera su vida se vincula mucho a Manuel Puig, ¿no?
Bien.
Y el regreso es porque, bueno, Manuel nunca regresa al pueblo.
Ajá.
Digamos, de alguna manera la película de los Juan Duprat, que sale hace poco...
Claro, es, bueno, estaba por ahí, era obvia la pregunta.
Ajá. El Estado Ilustre es Manuel Puig, pero que nunca regresa.
Ajá, bien, ajá.
Buah. Nunca regresa.
Castro, ahora que te escucho con tanta pasión, ¿y no se te pasó por la cabeza hacer una ficción con Puig? ¿Te da? ¿No te da?
Bueno, en realidad los derechos los tiene todo Carlos Puig, que es su hermano.
Ajá.
Realmente estamos pensando mucho en hacer una versión remake de Boquitas Pintadas.
¡Qué bueno!
Porque los pueblos, las ciudades, mucho nos han cambiado.
Uh-huh. Bien.
Sí hay cierta tecnología, sí hay... Pero hay la cosa del pueblo, el tedio, esa cuestión agria, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires,
claro.
Es un pueblo de Santa Fe, es un pueblo
aparte,
de la campiña francesa.
Pero es un mundo que vos conocés muy bien, ¿no?
Claro, sí. Así que, tratamos de reflejarlo en esta película. Es muy complejo reflejarlo adaptando a Puig, porque Puig tenía una pluma mordaz y corrosiva, magistral.
Sí, señor.
Pero hay ciertos retratos de tres señoras, por ejemplo, mientras toman el té.
Uh-huh.
Fuimos trabajando con tópicos y con personajes del pueblo que de alguna manera construyen aquel viejo pueblo de la década del 40, del 50, que era otro, es muy diferente. Veía a General Villegas como un pueblo de mucha sequía, había grandes sequías.
Uh-huh.
Hoy Villegas estuvo inundado hace muy poco.
Claro, sí.
El monocultivo a la pampa bonaerense se la ha transformado completamente.
En una pileta. Ajá.
Una pileta de soja.
Una pileta de soja, una pileta de agua verde. Carlos, y la otra pregunta es, para un hombre de una identidad política nacional y popular tan definida como la tuya, de un mundo cultural tan particular, ¿el pensamiento de Puig es un desafío y algo que excita para hacer algo con ese pensamiento? ¿En algún momento te peleás? ¿Cómo es tu relación con el pensamiento de Manuel
Puig? Parece que Manuel era un transgresor desde todo tipo, de todo punto de vista. Él él critica fundamentalmente en un pueblo lo que es el machismo. Pero yo creo que hay una visión de Puig que no la vemos, que es que ser revolucionario en los años 70, no sé si es escribir el libro de Manuel, que lo hacía Julio Cortázar. Ser revolucionario en los 70 es escribir un libro donde conviven un militante revolucionario y un homosexual.
Claro.
Donde en los 70 era un tabú para las organizaciones político-militares.
Totalmente. Políticas,
los movimientos homosexuales. O sea, ser gay y ser homosexual era sinónimo de débil, de traición. Me parece que un provocador, alguien que mete el tabú en el centro de la escena, decir, bueno, en una celda van a estar en la representación de una mujer, de lo que él creía, de lo más acabado, según una visión. Digo, Manuel, en alguno de sus reportajes, dijo que él hubiese dado toda su fama, su literatura, por ser una vieja chancluda y esperar a su marido en el jaguar de una casa vieja. Entonces digo, para él era eso, el Molina del beso de la mujer araña. Digo, me parece que tiene cosas muy revolucionarias, casi llegadas a veces al paroxismo, esta es una situación límite, pero es interesante la ruptura del tabú que le hace decir, bueno, a ver, en los 70, ¿qué es? Provocador y revolucionario. Y me parece que él, en los 80, ahí, su literatura también ronda en argentinos, y vos lo sabés esto perfectamente, que se exiliaron en México, en Brasil, y que pudieron construir otra vida que les imposibilitó la dictadura en la Argentina.
Absolutamente.
Entonces, me parece que hay una visión de extremadamente, casi te diría, del macho militante de la literatura revolucionaria, dice, bueno, pues en realidad eran cosas de pueblo y viejas chismosas que hablan, y chumería de pueblo. Y me parece que rascando, Puig tiene una cosa mucho más profunda. Por supuesto,
bastante. No, pero aparte está, como decís vos, está muy lindo para hacerla mucho más pueblerina y de la provincia de Buenos Aires, que como vos planteás lo de repente lo de Babenco con William Hur, digo, a uno le parece una cosa más localista, con ciertos detalles y ciertas pinceladas más argentina, más de pueblo de la vuelta al perro, de ese tipo de mundo, me parece como un desafío muy interesante, ¿no?
Claro, sí, bueno, vamos a ver cómo estamos realmente. Trabajamos mucho con Gustavo Alonso en el guión. Gustavo es co-guionista y productor ejecutivo. Estuvo mi compañera de la vida, que es Tatiana Latar, en la asistencia de dirección, que realmente, gracias a ella, tomé sus grandes decisiones, digamos, a la hora de pensar ciertos productos. Y un equipo como de Nicolás Volonté en el sonido, Adrián Bertuzzi, compañeros de La Plata, Nacho Isurieta, Leonardo Causillo, un gran montajista que realmente terminamos de dar forma a esta película. Vos sabés que un documental, el director es como la estampita, pero detrás hay la punta de un iceberg muy grande, ¿no?
Castro, ¿la película ya se dio en Villegas?
La película la dimos en Villegas, en la coyuntura del Puig en acción. Coco realmente fue para mí una especie de Cannes, porque la proyectamos en el mismo cine donde Manuel Puig veía sus películas y veía esa gran volumen de películas que él construyó. Entonces, una sala que tiene casi la capacidad del Gomón, porque son 800 butacas lleno, y que el mismo pueblo, que yo estaba terriblemente asustado, te aplaude y diga, nunca vi a Villegas
muy bien,
pintado
muy bien,
de esta manera. Realmente para mí fue Cannes.
Bueno, 15 de diciembre en el Gomont.
15 de diciembre en el Gomont, el preestreno, y después vamos a tratar de hacer un circuito de festivales, porque tenemos muchas ganas que tengan mucha también difusión afuera y acá adentro.
Dale, Carlos, abrazo enorme.
Abrazo, Coco.
Cuídate, hasta luego. Carlos Castro, con quien compartimos la cátedra de periodismo documental, también en la maestría de cine documental en la UNTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, colega de esta casa, que lamentablemente ya no está más en esta casa, tenía un formidable programa de cumbia los domingos a la tarde, pasó por acá. Por Manivela, acuérdese, jueves 15 de diciembre en el Gomont, el estreno Regreso a Coronel Vallejos, un documental de Castro sobre Manuel Puig.
Estás escuchando Manivela.
Hace ya varios domingos que el tiempo, la locura, el olvido, la amnesia, la edad, nos inhibe, suponemos que también cierto inconsciente, de rendir un homenaje, un recordatorio, un comentario sobre una enorme y querida amiga que se nos fue. Estamos hablando de Ana Amado, la mujer, la viuda de Nicolás Casullo, una notable intelectual y mujer del mundo de la imagen y mujer del mundo de la imagen y de la mujer. Santiagueña al amado, un bombón de mujer desde todo punto de vista, notablemente inteligente, con un humor santiagueño realmente notable. Nunca perdió, por suerte, esa tonadita, aunque era una porteña hecha y derecha. Empezó en Canal 7, fue una mujer comprometida con el peronismo de la década del 70. Con Casullo marcharon tempranamente a México, donde Ana empezó a hacer la crítica de cine en el periódico Uno más Uno, una especie de página 12 en aquella época de México. Probablemente el mejor momento de Ana Amado en México haya coincidido cuando el periódico Uno más Uno decidió sacar un suplemento, o una revista, en realidad, una revista, que ahora estoy pensando, me parece que era quincenal, que se llamaba Entre Imágenes, o Imágenes solamente, que dirigía el enorme crítico mexicano Emilio García Riera, que armó un equipo de críticos mexicanos y latinoamericanos realmente monumental. Ana estaba en ese grupo, junto con el propio Casullo, junto con un entrañable compañero y cineasta, también director de cine, Gustavo Montiel Pajés. Estaba ahí también Leonardo García Sao. Y decimos latinoamericana porque también había uruguayos como Nelson Carro. Y una revista que instaló varios debates. De mi recuerdo, que tengo un recuerdo muy, pero muy, muy especial, porque empezaron a ser los años en que uno iba muy seguido al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, y era una discusión entre algunos cineastas cubanos y algunos cineastas de América Latina, una crítica a cierta narrativa cinematográfica latinoamericana que tenía que ver con el presunto descubrimiento del realismo mágico, del realismo imaginario, que se daba en algunas películas de Miguel Littín, que se daba en algunas películas cubanas, que se daba en algunas películas colombianas, que tenía que ver con la intención de llevar al mundo del cine a Gabriel García Márquez, de llevar al mundo del cine a Alejo Carpentier, y un intento de enfrentar esta crítica a un estilo complejo de narración, a un estilo de mucho silencio, de mucha lentitud, donde el mundo de esas narrativas, de esos literatos latinoamericanos tan excepcionales, en los cuales todo quedaba librado a la imagen del lector, no necesariamente en el mundo del cine pasaba exactamente lo mismo. Y en aquella época, al igual que en La Habana, a través de imágenes, se dio una discusión de este estilo de narrar con una reivindicación del cine clásico norteamericano, básicamente de John Ford, de Howard Hawks, de Nicholas Ray, etcétera. Tarde, me di cuenta que de alguna manera Nicolás Casullo, Gustavo Montiel, Ana Amado, etcétera, tenían razón, sobre todo porque ese tipo de cine del realismo imaginario tenía como muy poco público. Pero en fin, si a alguno se le ocurre la locura de ver si está algún ejemplar en algún lugar perdido de internet, no estaría mal que le echen un vistazo. Cuando Casullo y Amado volvieron a Argentina, Ana se dedicó a otra vez más a la investigación, a la docencia. Durante un tiempo fue directora de la carrera de Artes Combinadas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y empezó a trabajar en dos temas que la tendrían como una militante francamente importantísima. Uno era en todo el tema de la memoria, el cine documental, donde prácticamente se convirtió en una especialista. Formó parte del equipo que armó el catálogo de producción audiovisual de Memoria Abierta, que es un trabajo excepcional que hizo Memoria Abierta, que tiene que ver con un relevamiento completísimo de toda la filmografía dedicada al mundo de la dictadura en la Argentina, que en www.memoriaabierta.org.ar lo encuentra, catálogo de producción audiovisual. Y Ana Amado, al mismo tiempo de ser una formidable investigadora en el mundo de la memoria y del cine documental, se convirtió también en una gran investigadora de la UBA, dedicado al mundo de la mujer. Ella decía: abordar hoy la cuestión de género en el cine incluye los cuerpos, las sexualidades, las identidades sexuales, remarcaba esta profesora de análisis y crítica cinematográfica de la Facultad de Filosofía. Cerramos este pequeño homenaje a esta formidable compañera, gran mujer, Ana Amado, con un texto, con un audio de ella misma que dice lo siguiente.
El feminismo abordó esta cuestión de las imágenes, lo hizo de una manera más simple, más binaria. Era, digamos, las películas, sobre todo las de Hollywood, reproducen una desigualdad básica en la sociedad, que sería la masculina y femenina, ¿sí? Nada más. O sea, eso tan binario de entre varones y mujeres, que de hecho está en alguna medida, en gran medida, en lo social, fue ampliándose en términos de llamarle género como cuestión en el cine. Digamos, no solo es entre lo masculino y lo femenino, sino una cuestión que incluye cuerpos, y cuando uno menciona ya cuerpos, menciona sexualidades y menciona identidades sexuales. Hace más de 50 años, es decir, en los años 40, aparece en términos de cuerpos femeninos, cuando Carlos Christensen hace El ángel desnudo con Olga Zubarry, una escena célebre que algunas abuelas que la vieron, todo el mundo la vio. Fue escandaloso porque, bueno, se trata de una mujer, que una niña, casi una chica muy joven, para salvar al padre, va con un escultor y se desnuda de espaldas. El famoso desnudo de Zubarry, que tiene que ver con una hija, una mujer que se sacrifica por el padre, etcétera. En el año 48, Borges escribe también un célebre cuento o relato que se llama Emma Soons, que también habla de una hija que se prostituye, y se sacrifica para vengar al padre, ¿sí? Hay muchas directoras mujeres, realizadoras mujeres, formadas en las escuelas de cine, que en los 90 crecen un montón. Y no solo realizadoras, sino también técnicas, y también guionistas, y también del campo literario. Y aunque parece que te estoy reduciendo de nuevo la cuestión a una cuestión binaria, ¿qué quiere decir realizadoras mujeres y varones? Siempre defiendo una cuestión como de experiencia, digamos. Las mujeres narran desde una experiencia que sin duda es diferente a la de un realizador varón. El Inca dio a conocer unas cifras. El Inca tiene una directora mujer, ¿no? Liliana Basure. Liliana, entre las muchas cosas que atiende, es saber, por ejemplo, ese tipo de equidad, ¿no? Estar atenta a esa equidad de género, y sacó que entre el 20 y el 25% de las películas son hechas por realizadoras mujeres, es algo muy importante.
Manivela, en la radio de todos. AM870, Manivela.
Hay algunos espectáculos visuales que a uno lo llaman la atención y que de repente fantasea con algún tipo de combinación interdisciplinaria con el cine, ¿no? Este es el caso de una organización que surgió, si no me equivoco, ahora vamos a preguntarle a Julieta, allá sobre los 90. Yo recuerdo haber estado en un evento en el Obelisco, formidable, con la Organización Negra. Una utilización del espacio aéreo parecido, antecedente a Fuerza Bruta, pero lo importante es que sobre un espectáculo escénico de mucha potencia visual y muy vinculado al aire, a Julieta Rocco se le ocurrió hacer una película. Primero vamos a saludar. Julieta, ¿cómo te va? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias por llamarnos.
No, por favor. Julieta, te escucho, imagino por tu voz que sos una chica relativamente joven, pero no nos interesa tanto tu edad, sino que nos cuentes tu formación, de dónde venís, tu vinculación al cine.
Mira, yo estudié imagen y sonido allá en los 90.
¿En la FADU?
Sí, en la FADU.
Ah, qué bueno. Ajá.
Así que, bueno, tengo 43, hoy es mi cumpleaños, así que lo puedo decir.
¡Uy, qué bueno! ¡Feliz cumple, Julieta!
Muchas bien. Gracias. Lo cuento porque, bueno, no tuve la posibilidad por la edad de ver a la Organización Negra en vivo, porque el último espectáculo que hicieron yo tenía 16 años o así y no lo llegué a ver. Pero como espectadora de teatro que siempre fui y sobre todo de manifestaciones experimentales que siempre me interesaron, conocí a una escisión de la Organización Negra que fue Art de Troy. Unos dos o tres miembros de la Organización Negra hicieron un grupo en un momento en los 90 y así fue como supe que había un antes, un germen de grupos como Fuerza Bruta, De la Guarda, que vinieron después, y bueno, me interesaba mucho poder recuperar toda esa historia, que la verdad que nuestro teatro es riquísimo y no tiene mucha retrospectiva. Tal vez sí pasa en la música o en otros ámbitos del arte, pero yo sentía que en el teatro eso no estaba sucediendo y este grupo se merecía un poco que nos acordáramos de él.
Bien. ¿Y por qué decidiste que fuera justamente la Organización Negra y no Art de Troy o De la Guarda o Fuerza Bruta, Julieta?
Justamente porque es el germen de todos ellos, es donde empiezan a hacer esta búsqueda del espacio escénico como espacio teatral, callejero como espacio teatral, buscar nuevas espacios no convencionales para las manifestaciones teatrales. También ellos eran vanguardia en el sentido de que no usaban la palabra como en el teatro tradicional, no era el fuerte de sus representaciones. Tenían muchos elementos que eran muy particulares y que todavía no se habían experimentado tanto en el teatro. Uh-huh. Bueno, también la forma de usar el espacio que, bueno, ellos rompen la cuarta pared del teatro a la italiana, ajá, digamos, uh-huh, y hacen participar a ese público, que para ellos no es un público pasivo, sino más bien parte de una obra. Incluso en algunas obras un objeto a provocar, ¿no? Como un objeto de fricción el público, ¿no? Que ellos buscaban que tenga un rol activo y se metían, digamos, con el espectador, ¿no? Bien. Lo provocaban mucho.
¿Y qué te planteaste ante la dificultad en la cual el público imaginara a la Organización Negra con este estilo de manejo escénico, de puesta, de lo aéreo, de lo visual, de esa potencia llevada al cine? ¿Cómo decidiste organizar el guión? ¿Cómo te imaginaste la puesta del documental a partir de esta presunta dificultad?
Y mira, yo lo que me daba cuenta es que, bueno, mi gran material de trabajo era el archivo y el escaso registro que había de las obras, el material que podía haber de ensayos, grabaciones caseras del grupo. En ese momento no era como ahora que todo se registraba, ¿no?, en algún formato, claro, audiovisual. Eran, uh-huh, momentos del video, recién aparecía el video casero. Así que lo que intenté fue, con las entrevistas y todo el material que yo generé, tratar de que ese material de archivo no perdiera el valor dentro de este presente que yo estaba generando para contar, bien, la historia de ellos. Uh-huh. Entonces opté por elegir una estética que también siempre me gustó mucho de mis épocas de estudiantes, del lenguaje del video análogo, del video, ajá, arte, uh-huh, de la superposición de imágenes, mira qué bueno.
Bien.
Del texto en imagen. Entonces ahí empecé a encontrar que, bueno, esa época de los 80s, 90s, que ellos, en las que ellos hicieron sus obras, coincidía un poco con este lenguaje y me servía a mí para traer todo este material de video análogo, a veces falto de cierta calidad, ¿no? Por el paso del tiempo, tuviese el valor adentro de los testimonios y de todo ese presente y sobre todo para que el público pueda apreciar, a pesar que son registros de las obras, ¿no? Uh-huh. De ellos, que pudiera apreciar la fuerza que tenía la obra y no se perdiera, digamos, por una cuestión de formatos y de texturas, ¿no?
Bien. Julieta, toda la mierda del mundo con el doc. Y a pensar en el próximo, ya que siempre se dice que la segunda es la más fácil, la más difícil, ¿no?
¿Es la más fácil?
La más difícil, perdón por el furcio. Te quise ayudar. Pero sí. Siempre dicen que la segunda película de un realizador es la más difícil. ¿Eh?
No,
que después
digas.
Ya seguís. Sí. Avísame cuando tengas el tema. Dale.
Bueno, muchas gracias. No me digas por qué esta me resultó tan difícil que no sé lo que me espera.
Bueno, tal, por ahí la segunda te va a resultar más fácil. Dale.
Bueno,
beso grande,
gracias.
Julieta.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Julieta Rocco, la directora de Experimentación sobre la Organización Negra, un documental que tiene que ver justamente con este mundo tan original de la República Argentina. Un país que surgió del circo criollo, del teatro popular, de la radio, de la televisión, del cine, donde todo tuvo que ver con todo y donde siempre en una enorme cantidad de cosas hemos sido excepcionalmente originales y muy sólidos en las apuestas que hemos realizado. Y recién Julieta hablaba justamente de cuatro experiencias que tienen que ver con puestas en escena aéreas, con dominio del espacio aéreo, con volúmenes, con música muy potente, con la combinación de distintas artes escénicas. Y justamente la Organización Negra, Art de Troy, de La Guardia y Fuerza Bruta son ejemplos notables de este tipo de experiencia argentina que vale muy, pero muy la pena tener en cuenta. Julieta Rocco pasó por acá por Manivela. Vamos a hablar de una película argentina y no vamos a hablar. Vamos a hablar de una película argentina que se llama Operación México, dirigida por Leonardo Becchini. Pero antes tenemos ganas de poner el audio de otras cuatro películas argentinas que tienen que ver con una historia que este programa ha abordado, supongo que para algunos radioescuchas, para usar una palabra muy antigua, a lo mejor los satura y que para otros generalmente los conmueve, y que tiene que ver con la existencia en la República Argentina durante prácticamente casi 30 años desde el surgimiento de los Uturuncos hasta la derrota guerrillera de Montoneros y PRT, con la violencia armada como forma de acceso al poder. El cine argentino, después de la dictadura militar, generó una filmografía importantísima sobre este tema. Nosotros tenemos ganas hoy de hablar de cuatro películas. La primera de ellas se llama Un muro de silencio, dirigida por Lita Stantic, una película interpretada por Julio Chávez y Soledad Villamil, y también por Lautaro Murúa, una película autobiográfica. Lita Stantic, su compañero Pablo Sir, desaparece, lo secuestra el ejército, ellos ya estaban separados. Y tiene que ver con que ella ya está descomprometida, pero de todas maneras tienen una hija en común. Y una de las grandes tragedias y originalidades es que es la primera película argentina vinculada al tema que plantea el tema que había desaparecidos vivos. Una película del año 96 que por primera vez plantea que hubo desaparecidos que estuvieron vivos, que se comunicaron con sus familiares, y hay un momento excepcional de Un muro de silencio en la cual Soledad Villamil, Lita Stantic, se encuentra con Julio Chávez, Pablo Sir, donde la obsesión principal de Julio Chávez es saber exactamente cómo está su hija. El diálogo es un diálogo excepcionalmente fuerte y conmovedor. Implícitamente, muy implícitamente, la película tiene que ver con el destino final de los desaparecidos, tiene que ver con el tema de colaborar o no colaborar, de cantar o no cantar. En la vida real, lo que es cierto es que alguna vez Pablo Cir fue a los laboratorios Alex, ahí en el Bajo Belgrano, a visitar a algunos compañeros acompañados por milicos de Fajina. Esa es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que Pablo Cir no cantó absolutamente nada, no colaboró con los milicos, y digamos todos los amigos que Pablo Cir conocían, que era mucho, Pablo Cir estaba encargado de alguna manera del aparato cinematográfico de la organización Montoneros, a ninguno de ellos les pasó absolutamente nada. Una película entonces que se llama Un muro de silencio, altamente autobiográfica de su directora Lita Stantik, que plantea justamente uno de los temas de la represión, que es el cantar o no cantar, el tema de colaborar o no colaborar, en un nivel de conocimiento por parte de Lita Stantik de esta temática, en la medida que es una historia personal, que le dio a la película una verosimilitud excepcional y que en el diálogo final o en varias de las oportunidades de los diálogos de Lautaro Murúa con la actriz inglesa, donde el Alzheimer no me permite recordar su nombre, plantea uno de los grandes temas en la época del menemismo, y es por qué la gente no recuerda, por qué la gente no tiene memoria, por qué la gente no pide castigo para los culpables, etcétera, etcétera. En ese momento la película fue una película muy dura, hubo que esperar unos años, hubo que esperar prácticamente 10 años para que, o un poco menos, para que la justicia decidiera justamente en Memoria, Verdad y Justicia empezar a encanar a cada uno de los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Un muro de silencio de Lita Stantik, que escogimos este audio.
Que los militares ya habían dado el golpe y Julio se ha ido de la casa precisamente por razones de seguridad. Patricio, muy bien, pero no te hagas el prepotente.
Ana tiene mucho miedo y a mí me irrita el miedo de Ana.
¿Te irrita?
Me irrita, creo.
Necesitas estar convencido que tu vida no corre peligro para poder seguir adelante.
La segunda película, dificilísima, una película que recordamos haber visto en el ex cine Gran Savoy un miércoles a la noche y éramos dos en la sala, una película que se llama Garayo Olimpo, dirigida por Marcos Bequis. Experiencia también personal, Marcos era militante de la Juventud Universitaria Peronista de Medicina, fue secuestrado, fue conducido justamente al Garayo Olimpo, al centro de detención. La película es básicamente esa experiencia personal, con varios hechos notables. Primero, que es la vida cotidiana en un campo de concentración. La primera vez que el cine argentino expresaba con verosimilitud, con una apuesta dramática enorme, lo que era la vida cotidiana en un campo de concentración, donde los represores y torturadores juegan al ping-pong, donde llevan la lista administrativa de los desaparecidos, los que suben, que son los que se van al infierno, obviamente, y los que no. Una relación, de alguna manera, inconclusa entre una presa y un policía, si no me equivoco, pero lo que tiene de excepcional Garayo Olimpo es que, de alguna manera, también reconstruye el atentado que cuesta la vida al general Cardoso, hecho por una militante montonera, por Ana González, y la postura moral, política, de la película es que claramente Marcos Bequis justifica de alguna manera ese atentado, aún a costa de la existencia del campo de concentración. O sea que claramente Marcos Bequis legitima la violencia y la lucha armada, todavía, se supone la tesis de Marco, en épocas de dictadura militar. Notable la forma en que plantea justamente la colocación de la bomba abajo de la cama de ese general, de manera totalmente explícita. Acá no hay ninguna alegoría. Marcos Becchi es un director que vive en Italia, un cineasta enorme, un tipo que hizo Figli, una película que se llama Hijos, que en la Argentina tuvo pésima distribución comercial, que en Europa tuvo mejor recorrido, y que acá todavía se lo sigue recordando por Garage Olimpo, cuyo segmento que elegimos es el siguiente.
No, señora, ya me fijé una y mil veces. No está su marido acá.
Me acordé de cosas nuevas. Quiero hacer otra denuncia.
¿Cuántos eran?
Le pegaron, se lo llevaron. Dijeron que eran del ejército.
¿Cuándo se lo llevaron?
Hace 3 semanas y 2 días.
¿Y qué le hicieron?
Que lo traían a la comisaría 23.
Voy a probar unas otras.
La puta madre.
¿Qué decís?
Cianuro, Texas. Cianuro. Decime una cosa, Texas. ¿Dónde tienen los ojos cuando los revisan? En el orto, ¿no?
Lo revisé bien, Texas. Se la debe haber metido entre los dientes.
¿Dónde la tenía?
En el cuello de la camisa.
La tercera película de la cual tenemos ganas de hablar es Kamchatka, la película de Marcelo Piñeiro, una experiencia rara porque primero se hizo el guión y después Marcelo Figueras, el autor del guión junto con Marcelo Piñeiro, es el... editó el guión, terminó de escribirlo como novela. Kamchatka, usted recordará, para los que juegan al TEC, Kamchatka es una especie de terreno muy pequeño, inaccesible, en el cual uno se dirige para poder resistir y a partir de ahí iniciar la reconquista de los otros territorios, ¿no? Eso es lo que yo, que hace 30, 40 años que no juego al TEC, recuerdo. Cecilia Roto y Ricardo Darín son una pareja de militantes políticos que viven en la clandestinidad y que sobreviven de casa en casa, justamente huyendo de la represión, porque sistemáticamente cada una de las casas a las cuales suelen asistir es nuevamente allanada. Hay un momento maravilloso de la película en la cual... uno del pibe, la película tiene la peculiaridad que está contada desde la visión de un niño, esto es lo que tiene de maravilloso Kamchatka, y en algún momento el pibe se escapa de la casa y quiere ir a la casa de un amiguito, que si no me equivoco se llama Artuchi o algo por el estilo, y la madre ni siquiera le abre la puerta, le tranca la puerta en una escena muy conmovedora. Piñeiro es un gran puestista, es un gran director de actores, y le tranca la peli como una forma de describir la manera en que buena parte de los argentinos se manejaron frente a la represión y a la dictadura. Lo excepcional que tiene Kamchatka, entre tantas cosas, es su final, que prácticamente acorralados, Darín y Larrot se dirigen a la casa de los abuelos en un lugar en la provincia de Buenos Aires, donde el abuelo es Alterio, ella no me acuerdo quién es, y donde Darín y Cecilia Roth deciden dejar a sus hijos en manos de los abuelos y vuelven a Buenos Aires para continuar la lucha, en un final, en un plano general, conmovedor, de la casa de los abuelos con el auto volviendo a Buenos Aires, volviendo a la lucha con un destino que uno se imagina más o menos previsible, ¿no? Kamchatka, la película de Marcelo Piñeiro, que suena de esta manera el segmento.
Fue en el otoño del 76, cuando descubrí juegos que nunca había jugado y encontré un tesoro y aprendí la mejor forma de correr. Hice amigos donde menos lo esperaba. Cuando papá se convirtió en superhéroe,
en el nombre del Padre,
mi hermano en un santo, y yo en Houdini. Y cambié de casa, de colegio y de nombre para ser yo mismo. Cuando descubrí la magia, me di cuenta que mis papás eran mucho más que personas grandes. Y entendí que los deseos no siempre se cumplen.
¿Sabes qué es lo único que me da miedo?
Y la última, la más reciente, es la película de Benjamín Ávila, Infancia Clandestina, que tiene que ver, comienza con la ofensiva de un grupo de montoneros que entra a la Argentina y narra básicamente lo que esto es historia de clandestinidad, donde hay oficiales montoneros vestidos de uniforme, donde ella es Natalia Oreiro, donde Ernesto Alterio hace un papel maravilloso. Uno quisiera ver una película argentina por año con Ernesto Alterio, donde es la vida cotidiana de una célula de la organización que esconde armas y que se escuda detrás de una presunta fábrica de maníes, y donde el final también es un final previsible, y donde el enfrentamiento, el tiroteo, el manejo de las armas, la puesta en escena de todo ese mundo, es algo que Benjamín Ávila, el director de la película, donde también la película es autobiográfica, porque la mamá de Benjamín murió en la contraofensiva, el director sabe lo que escribe, el director sabe lo que la apuesta que tiene, el director sabe sabe de la calidez, sabe de la vida cotidiana, sabe de la vida. El director sabe de la vida y sabe de la militancia. El final de Infancia Clandestina, después de la cabose, después de la tragedia final, es un niño, el hijo de Natalia Oreiro, que toca una puerta y desde adentro de la puerta alguien dice: ¿quién es? Y el pibe dice: soy yo, abuela. Un final que tiene que ver con la esperanza, un final que tiene que ver con otro mundo. Infancia Clandestina, que suena de esta manera.
Yo soy quien vos crees que soy, pero diferente.
No entiendo nada de lo que decís, pero sos lindo igual.
Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar...
Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto?
Es mejor no hablamos sobre fútbol.
No te queda otra, ¿no?
Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito y vino a vivir a nuestro barrio.
A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa del grupo transmisor.
Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo.
¿Cómo supiste que papá que te gustaba?
Te gusta una compañerita.
No. ¿Te gusta?
Papá va a sentir que la mata chinita de porquería, ¿eh?
No, Dios mío.
Los chicos están perfectos, ya lo vi, están haciendo una vida normal.
¿Normal? ¿A vos te parece normal que un chico tenga el nombre de no sé quién, el cumpleaños de no sé qué fecha? Lo que vos tenés que entender es que ustedes corren peligro, acá están matando gente todos los días.
¿A qué queríamos ir? ¿A qué no nos gustó Operación México? ¿A qué nos pareció falsa? ¿A qué nos pareció que el director Leonardo Becchini no conoce de lo que habla? Es una película muy parecida a aquellas películas de la década del 60 y del 70... falsamente realistas, esas películas tipo procesadas, tipo esas películas facilistas de blancos y negros, de estereotipos, una película donde los milicos argentinos son excepcionales actores y están muy bien interpretados, en uno de ellos por Patricio Contreras. Hay un comisario, un policía, también interpretado por Sergio Boris. Hay una muy linda actuación de Luis de Sembroski, que de los militantes del campo de concentración son de los que se salvan. No nos gusta el tiempo, no nos gusta la vida cotidiana que el director dirá al campo de concentración, no nos gusta la forma en que los milicos todo el tiempo tienen cosas libidinosas hacia las mujeres, y no nos gusta la forma en que una vez que el personaje que hace de Tucho Valenzuela convence a Galtieri de asistir a México para ejecutar a la conducción nacional, no lo hace y estalla el escándalo. La película tiene muy poco desarrollo en México. Nosotros creemos que es un problema de producción, porque creemos que la película está filmada acá. Es muy mala toda la representación de Tucho Valenzuela con la conducción nacional de Montoneros, que está representada por tres malos actores, lo cual de alguna manera hace más mala la decisión políticamente terrible de la conducción de Montoneros de degradarlo a Tucho Valenzuela. Valenzuela pide volver, vuelve y es ejecutado, al igual que son ejecutados todos los sobrevivientes de del campo de concentración de la Quinta de Funes, con algo en un detalle particularmente confuso de la película, y es que un militante de las características de Tucho Valenzuela, que era un oficial de alto rango de la organización Montoneros, entra a la Argentina exactamente de la misma manera en que se fue. O sea, casi con la misma vestimenta, con el mismo pelo, con el mismo bigote, sin ningún tipo de caracterización, y con un final que lo único que le permite al público es salir ahogado en llanto, con una angustia tremenda, sin darle absolutamente ninguna salida. No solemos hablar mal de las películas argentinas y decidimos, en las películas que no nos gustan, hacer una especie de silencio, porque no estamos acá para evitar que la gente vaya a ver cine argentino, si no nos interesa. Este es un programa básicamente de difusión de cine argentino. Pero en homenaje a nuestra trayectoria y en homenaje a los cineastas que hicieron las películas que hicieron, y en homenaje sobre todo a los dos hijos de Tucho Valenzuela, que sacaron un comentario muy crítico de la película, lo cual los honra y lo cual nos conmueve particularmente, no queríamos dejar de hablar de Operación México, y de esta manera lo hacemos. Operación México, de Leonardo Bechini, pasó por acá, por Manivela.
Mayor Valenzuela, usted está en poder del área de inteligencia del segundo cuerpo de ejército.
¿Qué te pidieron que hagas?
Hablé con Galtieri, que está al mando de todo esto. Quieren aprovechar mi rango para que me infiltren la orga. Quieren matar a Firmenich y al resto de la conducción.
¿Y si no lo hago? Se termina la cordialidad y nos matan a todos acá, ¿no?
Eso depende de usted. Mira, ahí están tus compañeros. Se llevan bien con los nuestros.
¿Identificaste todos tus amiguitos?
Les estamos dando la oportunidad de que nos traicionen.
Esta es una oportunidad. Estos no saben quién es Tucho Valenzuela.
Hay que llamarse a la prensa, a los organismos de derechos humanos. ¡Muevan el culo, mierda!
María, vos no entendés que si Tucho no lo hace, si no colabora, nos van a matar a todos.
Yo no te entregué, yo te salvé. Yo te di vida, ¿podés entenderlo?
Nadie sabe nada. Acá la Operación México no existe.
El mayor Sebastián no quiere crear más. Dice que si dio vuelta, nos cagó.
María se sacrificó por usted, de la puta que lo parió.
Estamos protegiendo a Tucho nada más.
Entonces no me traten como un traidor.
¡Policía!
Patria o muerte.
Muy bien, cumplimos, nos fuimos. Gracias Javier Chabone, gracias Marina Getino, gracias a Rodrigo Lamardo por la producción a lo largo de toda esta semana. Esta fue Manivela en la M de Radio Nacional 870 de su dial. Feliz domingo para todos. Nos vemos el domingo que viene a la madrugada. Chao.